Martí, siempre contigo. Decenas de intelectuales cubanos dentro y fuera de la isla firman carta abierta pidiendo la liberación de los manifestantes presos. Familiares de los presos políticos del 11 de julio denuncian amenazas y vigilancia policial extrema. Preparan recurso de apelación a favor de los presos políticos. Nidia Vienes Paseiro, Mitzael Díaz Paseiro y su esposa Ariana López. Representantes de la sociedad civil cubana y expertos internacionales participan en Miami en la primera reunión de la comisión que elabora el plan para la transición democrática en Cuba. Rusia afirma que las relaciones con Estados Unidos estarían a punto de romperse por declaraciones del presidente Biden. Ucrania afirma que no se rendirá tras ultimátum dado por Moscú para entregar la ciudad de Mariupolis. Y organizaciones de los derechos humanos insisten en la importancia para que se prorrogue la misión de la ONU sobre Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición por Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 30 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 31 kilómetros por hora. Mucha atención. Un grupo de intelectuales y artistas cubanos reclamaron este lunes la excarcelación de los manifestantes del 11 y 12 de julio. Yolanda Huerga habló con algunos de los firmantes de este manifiesto contra el silencio por la justicia.
El manifiesto contra el silencio por la justicia denuncia que el Estado cubano ha respondido con una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica que rebasa los episodios puntuales y espontáneos de violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos.
Pretende llamar al imperio de la justicia y la transparencia sobre la situación que viven los presos políticos, que viven sus familias.
Dijo el profesor e historiador Leonardo Fernández Otaño.
Y sobre todo porque teniendo en cuenta que estamos hablando de los sujetos que investigamos, de los sujetos a los cuales van nuestras obras y que tienen como centro de nuestra labor académica, investigativa, sus vidas, sus existencias, sus realidades.
La declaración indica que las penas dictadas son escarnios públicos contra toda la sociedad cubana para impedir cualquier intento de protagonismo activo de las personas en los destinos de su país.
Hay una intelectualidad cubana que es mucho más consciente,
subrayó la periodista independiente y feminista Marta María Ramírez.
Que es una intelectualidad más variopinta en su ideología, que ha apuntado a que no se puede seguir haciendo silencio y no se puede seguir siendo cómplices de escarmientos en lugar de justicia.
Por su parte, la artista Tania Bruguera precisó que una nueva mentalidad ha surgido en la sociedad cubana.
No creo que tengan ningún poder en este momento las instituciones culturales cubanas, las instituciones supuestamente intelectuales cubanas, para pedirle a nadie que firme una carta a favor de lo que ha hecho el régimen de Díaz-Canel con los manifestantes en OCJ. Lo que están haciendo en Cuba es de una atrocidad tal que no hay manera de justificarla.
La proclamación concluye exigiendo la libertad de los participantes en las protestas populares y la delimitación ulterior, precisa, proporcional y estrictamente apegada a derecho de las responsabilidades privadas y públicas ante la violencia asociada al estallido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Pero no solamente el maltrato hacia los detenidos, amenazas y vigilancia policial enfrentan familiares de presos políticos del 11 de julio desde la pasada semana, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Madres de manifestantes del 11 de julio fueron citadas y amenazadas la pasada semana por la seguridad del Estado cubana tras sostener varios encuentros en diferentes sedes diplomáticas en La Habana. María Celia Aguilera es madre de Luis Armando Cruz Aguilera, de 22 años, quien se manifestó el 11 de julio en Arroyo Naranjo, según dijo a Radio Martí después del intercambio con diplomáticos estadounidenses a mediados de semana. Fue citada para presentarse el viernes en la unidad policial de Aguilera, donde fue amenazada por los oficiales que se identifican como Denis y Kenia.
Y que si yo seguía haciendo estas cosas, me podían hacer una carta de advertencia ahora y luego me podían meter preso. Y a nuestros hijos también nos amenazaron adentro. Mi hijo me llamó, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Aquí me dijeron que te tenían presa y que te iban a llevar para Pinar del Río. Y a mí me dijeron que si yo seguía haciendo cosas, a mi hijo se iban a llevar para Guantánamo.
María Celia denunció además que su vivienda estuvo sitiada todo el fin de semana por agentes policiales.
Con patrullas y con mujeres vestidas de civil, una terrorista la que estaba aquí. Incluso salió una vecina y le dijo, no, ella no está sola. Y otra señora también salió y se lo dijo, eso se llama acoso.
A finales de 2021, familiares de manifestantes del 11 de julio y un grupo de activistas que apoyan la causa firmaron una carta en la que se pide la liberación de los participantes en las protestas y de todos los presos políticos en Cuba. La carta fue entregada en diciembre en el Consejo de Estado y en lo que va de año en diferentes embajadas, asegura Orlando Ramírez, esposo de Bárbara Farrat, madre del preso político y manifestante del 11 de julio, Jonathan Torres Farrat. Según Orlando, a Bárbara Farrat Guillén la citó la policía política el jueves.
A raíz de eso, María Celia se encuentra sitiada, Camila Costa se encuentra sitiada, Bárbara también, le cambiaron la visita al hijo, que dejara de hacer contacto con las embajadas, que no iban a resolver nada. De nuevo las amenazas con que van a mandarnos a todos los presos para Guantánamo y a los padres que nos van a deportar del país.
En opinión de Orlando, ha sido contundente el anuncio hace solo días de las altas condenas impuestas a manifestantes del 11 de julio.
No solo para la madre, para los padres. Cuando uno camina por la calle, las personas que hacen contacto de dolor se indignan.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pero son más y más las voces de familiares de manifestantes del 11 de julio que han dicho a Radio Martí que continúan sufriendo este hostigamiento de las autoridades por denunciar la situación de sus parientes encarcelados por participar el año pasado en estas protestas. Otro ángulo informativo con Tomás Cardoso.
Familiares de presos por el 11J denunciaron a Radio Martí que se incrementa la campaña de acoso, multas y amenazas por parte de la policía política en su contra, con el propósito de que cesen las denuncias y publicaciones sobre la situación de sus seres queridos encarcelados. El viernes fue detenida y multada con 2,000 pesos por propagación de epidemias y 3,000 por desacato Yaila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, cumpliendo ya 21 años de condena.
Me conducieron para acá, abrié de mía, porque yo no me escondo. Simplemente soy una ciudadana que exijo la libertad de mi esposo, porque 21 años de condena es más que injusto. Y estoy aún más enfadada con los menores de edad. Yo no puedo pagar 5,000 pesos de multa, y menos injustamente por caerlos de La Habana.
Desde la prisión de Kilo 9 en la ciudad de Camagüey, donde ella cumple una condena, Dixán Gaín Zamoré denunció en conversación telefónica con Jordan Marrero Huerta que ahora quieren encausar a su hermana Disney Azahares Moré.
La ciudad del Estado, que manipula los órganos de justicia, le está abriendo un proceso a través de la fiscalía a mi hermana para ponerla presa, presionarla, intimidarla, y esto forma parte del acoso a los familiares de los presos políticos del 11 de julio.
Se trata de un supuesto delito de actividad económica ilícita, nos dijo Disney Azahares, quien agrega que todo es un invento por su apoyo a Dixán.
Acabo de pagar a un abogado de 5,000 y pico de pesos. Me están fabricando una cosa que es mentira. Sé que eso es para silenciarme.
Este lunes regresará a la prisión de Quiricán Dayana Aranda Batista, esposa del preso del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, quien acusa a las autoridades de manipulación y ocultar la información sobre su esposo.
Después que yo estaba ahí en la prisión, no me dejaban verlo. Y yo hice tanto escándalo y al final el segundo de la prisión me atendió a mí, a mi suegra, porque fui con mi suegra, y pudimos verlo 10 minutos. Está en muy malas condiciones. No era mi esposo ese que yo vi.
El jueves fue detenida Bárbara Farrat Guillén y el viernes se le postergó la visita a su hijo Jonathan Torres Farrat, advirtió Bárbara en una directa en Facebook.
Las amenazas y es que no hagas, deja a tu ser querido, déjalo pudriéndose en prisión, no hablen, no digan, no te expreses. Yo no sé qué está esperando este estado de uno.
Y también desde el viernes permanece internada en el hospital Julio Trío de La Habana por intentar contra su vida Yudinela de la Caridad Castro Pérez, luego de conocer el aumento a 18 años de la sentencia de su hijo, Raúl Jesús Castillo Castro. Informó en redes sociales su madre, María Teresa Pérez, que reiteró que está mejorando y este lunes continuó hospitalizada. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un recurso de apelación será interpuesto a favor de los presos políticos Nidia Bienes Paseiro, Michael Díaz Paseiro y su esposa Ariana López, tras haber sido sentenciados el viernes por su participación en Placetas Villa Clara en las protestas del 11J. Jerovi de Rosado, esposo de Nidia Bienes Paseiro, dijo a Radio Martí que la familia no esperaba condenas tan elevadas.
Yo ahora voy a ir a la prisión porque tengo que ir a recoger los papeles, la sentencia de Nidia y Ariana y de Misael. Voy a recoger los papeles eso para hacer la apelación. Si Dios quiere y me da tiempo hoy mismo vuelo el abogado para la apelación esa. El viernes cuando le da la sentencia, ella me llamó 5 minuticos rápido para decirme que le había llegado el fin de la sentencia. Me llegó la sentencia a 8 años a mí, a Ariana, y a 7 años a Misael. Y colgó porque fue rápido la llamada, no pudimos conversar nada. Muy duro, porque nosotros no esperábamos eso, esa cantidad de años que le echaron a ellos. No esperábamos eso, esperábamos algo, pero no esa cantidad de años. Ya no pude verla más hasta el miércoles que tiene visita de nuevo, que puedan conversar, a ver. Ella está normal, en un destacamento normal, en su cuarto normal, no está en celda ni nada. En estos momentos se encuentra en la prisión de Guamajal, y Misael en el prisión de jóvenes, le dicen a esa prisión.
La opositora y prisionera política Ariana López es directora de la Independiente Academia de Estudios Cívicos Julio Machado en Placetas, Villa Clara, quien ha reclamado en varias ocasiones libertad de su esposo, Michael Díaz Paseiro, encarcelado más de una vez por motivos políticos. Asimismo, la activista Tailis Maylen Franco Benítez fue citada para presentarse este lunes a la Oficina de Cobros y Multas del municipio Centro Habana, según explicó, sin tener ninguna deuda con el Estado cubano. Franco Benítez dijo desde La Habana Radio Martí que la citación es una de las tantas formas de mantenerla bajo zozobra todo el tiempo.
El sábado tocaron a la puerta y era una persona que trae las citaciones y me deja la citación, me dice, tiene que presentarse el lunes en la oficina de cobros y multas porque usted tiene multa, tiene deuda. Y entonces ya, así, sin más. Y me dijo el lunes, esté temprano ahí y vaya a ver a la directora. Es decir, que el trámite ese se ve con la directora cuando hay atraso, cuando hay deudas y eso. Yo me levanté tempranito, fui para allá a las 11:02 de la mañana. Exactamente 11:02 de la mañana me atendieron. Esa oficina está en San Miguel, entre Campanera y Manrique. Eso es Centro Habana. Y cuando la mujer me pone en el sistema, ya le digo, después de madrugar casi, porque las colas son kilométricas para hacer cualquier trámite, la mujer me pide el carnet y me tira por la base de datos, me dice, la voy a buscar en el sistema, y ya cuando me pone en el sistema me dice, no, disculpe, usted no tiene deuda. Yo había llevado los comprobantes de mis multas, yo las había llevado, es decir, las multas que ya yo tenía, que me había puesto la seguridad del Estado, ya yo las había pagado. Y entonces, cuando ella me tira, me dice, no, disculpe, usted no debe nada, usted es actualizada. Y entonces ahí ya yo y le cojo y le digo, pero venga acá, usted se va a tomar el trabajo de mandar a una persona a mi casa, de llevarme una citación, de yo levantarme, madrugar, perder mi tiempo, estar en una zozobra, porque es con el nerviosismo. Ella no me quiso dar el comprobante, y yo le dije, usted no me da el comprobante, yo voy a tirarle una foto ahora mismo, voy a hacer una directa. Entonces ella me dijo, bueno, tire la foto, pero me tiene que dar el comprobante. Y eso cuando ella escribió, que dijo que ahí se quedó tapado.
Franco Benítez fue detenida junto a un grupo de activistas el 30 de abril de 2021 por participar en una protesta en la calle Obispo en La Habana. Por ello, permaneció en prisión casi 4 meses hasta que fue liberada bajo medida cautelar esperando sanción en su casa. Y representantes de la sociedad civil cubana, junto a expertos internacionales, participaron este lunes en Miami en la primera reunión de una comisión encargada de elaborar un plan de transición que esté listo antes de que el régimen caiga en Cuba. La Comisión de Apoyo a la Transición Cubana, creada a instancia de la Asamblea de la Resistencia Cubana, comenzó su trabajo creando subcomisiones sobre seguridad y defensa, recuperación económica, elecciones, justicia, educación democrática, solidaridad con el exilio y asistencia médica. Orlando Gutiérrez, líder del Directorio Democrático Cuba, insistió en que el objetivo de esta iniciativa es apoyar al pueblo de Cuba, que se levantó el 11 de julio de 2021. Ninguno de los oradores del acto, celebrado en la sede de los veteranos de la Bahía de Cochinos, hizo conjeturas acerca de cuándo se podría producir la caída de la dictadura, pero mostraron su convencimiento de que tarde o temprano Cuba será libre. Según quedó establecido, la comisión va a trabajar teniendo como guía el Acuerdo por la Democracia en Cuba, suscrito en 1998 por organizaciones opositoras de dentro y fuera de la isla y ratificado en 2018. Asimismo, El Comité Ciudadanos por la Integración Racial tenía previsto realizar hoy en su sede en La Habana un foro por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, instaurado por Naciones Unidas en 1966. De acuerdo con la denuncia hecha por el coordinador nacional del comité, Juan Antonio Madrazo Luna, la policía política cubana, apostada en los alrededores de su casa, impidió mediante la intimidación que los participantes llegaran al evento.
El Comité Ciudadano por la Integración Racial, en ocasión del Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial y el Racismo, estamos intentando desarrollar el foro, la novena edición del foro académico que desarrolla el Comité Ciudadano, que en esta ocasión se lo estamos dedicando a las mujeres negras y los escenarios de desigualdades que están viviendo en Cuba. Desde horas tempranas, el Departamento de Seguridad del Estado, del Departamento de Enfrentamiento, Departamento 21, discretamente ha montado un operativo, porque realmente en esta ocasión aún no veo las patrullas, pero hace cuestión de 10 minutos ya varias activistas han llamado de que en la esquina, es decir, no al alcance de la mirada nuestra, en la esquina la han estado amenazando agentes de la seguridad conjuntamente con fuerzas de la policía, de que tenían dos opciones: o se retiraban del lugar o iban detenidas, que ella, ninguna de ellas iba a participar del ejercicio del foro.
Y un matrimonio de opositores cubanos radicados en Chile desde 2018 no pudieron viajar a Nicaragua este domingo porque la aerolínea le informó que el gobierno de Managua denegaba su entrada al país centroamericano. Niurcia Costa Pacheco y su esposo Raúl González Manso habían comprado boleto para viajar en un vuelo de la aerolínea Aeroméxico con destino a Managua. Estas fueron las declaraciones de Acosta Pacheco a Radio Televisión Martí.
Estamos aquí en el aeropuerto aquí de Chile. Nuestro viaje era a Nicaragua y no pudimos abordar el avión porque ya Nicaragua nos negó la entrada a su país y estamos aquí todavía esperando que nos vengan a recoger nuestro hijo aquí. Nicaragua nos negó la posibilidad de entrar a su país y ya ustedes podrán ver a estos países comunistas que son aliados con Cuba, cómo nos prohíbe la entrada a su país aún siendo cubanos, y ese país que tiene libre visado para todos los cubanos nos prohíbe la entrada a su país. Llevamos casi cinco años aquí en Chile, 4 años y 7 meses, y por el hecho de ser opositores en Cuba, por eso es que Nicaragua nos niega la entrada a su país. Llevamos 4 años y 7 meses aquí en Chile solamente con un papel de tránsito, con un papel de que podemos nada más que trabajar y demás. Este país también nos ha negado la posibilidad de tener los documentos al día. Somos opositores y ya tienen la situación de nosotros que tenemos acá, estos países que son aliados aquí a Comunión.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, ha informado que en las últimas 24 horas se registraron 729 nuevos casos de COVID y el fallecimiento de una persona a causa de la enfermedad. Las provincias que reportaron la mayor cantidad de contagios son Santi Espíritus, con 105, Ciego de Ávila, 86 y Holguín, con 73 casos nuevos. Según los datos oficiales, en Cuba hay 3.411 casos activos y permanecen en terapia intensiva 21 pacientes, de los cuales 4 se reportan en estado crítico y 17 se encuentran graves. Y este fin de semana, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo a 25 migrantes cubanos que intentaron llegar a los cayos de la Florida. A través de Twitter, el jefe de la patrulla del sector del sur de la Florida, Walter Slosser, publicó que agentes de su oficina aprendieron este 20 de marzo a 10 migrantes de Cuba. El día 19, agentes de la patrulla fronteriza, con el apoyo de oficiales de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de la Florida, habían rescatado a 15 migrantes cubanos que tocaron tierra en una isla deshabitada al este de Cayo Hueso. Al concluir, Slosser indicó que en este mes ya ha habido 11 eventos de migrantes llegando a los cayos de la Florida. A esta hora, a las 6:19, 28 grados en Cienfuegos. Las condiciones meteorológicas con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de Oklahoma, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío que llega hasta el sur de Texas. Este nuevo frente frío debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, arrojando temperaturas frías para la madrugada del sábado. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales más frecuentes en la costa norte occidental. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martí.
Son las 6:20, hablemos de la invasión rusa a Ucrania. Rusia ha dicho que las relaciones con Estados Unidos están a punto de romperse y convocó al embajador estadounidense en Moscú para expresarle su protesta por recientes declaraciones del presidente Biden sobre Vladimir Putin. El Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores afirmó en un comunicado de prensa que las declaraciones del presidente Biden sobre Putin son inaceptables. Hace unos días, el presidente de Estados Unidos calificó a Putin de criminal de guerra y dictador asesino, que ha autorizado ataques inhumanos contra Ucrania. La cancillería rusa afirmó que en el encuentro con el embajador estadounidense John Sullivan, se le enfatizó que esos comentarios de Biden son incongruentes para un estadista de tan alto rango y ponen las relaciones entre Rusia y Estados Unidos al borde de la ruptura. Y hoy Ucrania dijo que no se rendirá. Así respondió al gobierno a un ultimátum planteado por Rusia. Laura Sepúlveda informa.
Autoridades ucranianas calificaron los más recientes ataques a Mariupol como actos genocidas y rechazaron el plazo dado por Rusia hasta las 5 de la mañana de este lunes para deponer las armas. El ministro de Defensa de Ucrania insistió en su llamado a otras naciones de que cierren sus espacios aéreos para que los cohetes dejen de caer en parques infantiles.
Moscú tiene miedo de nuestro ejército por lo que están luchando contra civiles. Esto es terrorismo de Estado. Por eso hay que detener al Kremlin, porque irá más allá. Atacará a otros países.
Aseguró que la ofensiva de tropas ucranianas que se ha logrado durante 25 días de conflicto ha destruido a cerca de 500 tanques y más de 1.500 vehículos armados rusos. Por lo pronto, quienes pueden, siguen abandonando su país. El presidente Zelensky resumió la cotidianidad de los ucranianos con el sonido de las sirenas que dice suenan por aproximadamente 20 segundos. Mientras tanto, el ministro de Defensa ruso responsabilizó de actos violentos a Ucrania y aseguró que sus ataques van dirigidos a estructuras militares, no civiles.
Un sistema de monitoreo y grabación en vivo muestra claramente cómo un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple ucraniano ingresa a un centro comercial a las afueras de Kiev para esconderse y recargar misiles.
En las últimas horas, una jueza en Rusia declaró Meta, la compañía que cobija a Facebook e Instagram, como una organización extremista, por lo que ha prohibido la operación de la transnacional estadounidense. WhatsApp, por lo pronto, seguirá en funcionamiento por su imposibilidad de emitir contenidos de manera pública. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que 902 civiles han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, entre ellos 75 niños, aunque la cifra real de víctimas probablemente sea mucho mayor. El organismo internacional afirmó que 1.459 civiles han resultado heridos desde que comenzaron los ataques de las fuerzas rusas el 24 de febrero. Entre los heridos, un centenar son menores de edad, alcanzados por fuego de artillería, cohetes, misiles o bombardeos aéreos. Y el creciente flujo de refugiados desde Ucrania hacia Europa aumenta este reto de atender las necesidades y la reubicación de estas personas, como nos detalla Yoconda Tapia.
El constante flujo de refugiados ucranianos está motivando una gran preocupación en funcionarios de Europa Central debido a los límites de la capacidad que tengan para enfrentar el desafío de atender la movilización por la región de más de 3.5 millones de personas. Por el momento los tienen acampados en alojamientos temporales y la mayoría de los ucranianos han llegado a los puntos fronterizos en Polonia, Eslovaquia, Rumania y Hungría. El ministro del Interior checo, Vít Rakusa, dijo que el gobierno buscaría extender el estado de emergencia para hacer frente a la afluencia y los funcionarios intentarán reubicar a los recién llegados en ciudades fuera de Praga, la capital checa, para aliviar la presión. El Parlamento checo aprobó tres leyes que facilitan a los refugiados el acceso al trabajo, al seguro médico y permiten que las escuelas aumenten la capacidad de las clases. El domingo y durante el acostumbrado rezo del Ángelus, el Papa Francisco tuvo duras expresiones para esta guerra y lamentó que sean los inocentes las principales víctimas.
No se arresta por troca.
No se detiene, lamentablemente, la terrible agresión contra Ucrania, una masacre insensata.
Y también el Santo Padre habló de los refugiados.
Pienso a millones de refugiados ucranianos.
Pienso a los millones de refugiados ucranianos que tienen que dejar todo y no tienen ni siquiera la posibilidad de escapar, como tantos abuelos separados de sus familiares, tantos niños y personas frágiles quedan para morir bajo las bombas.
Los refugiados recién llegados describieron el pánico durante sus fugas, que incluía bombardeos y disparos por parte de las fuerzas rusas mientras huían de sus ciudades y comenzaban largos viajes hacia un lugar seguro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este lunes que Rusia está cometiendo muchos crímenes de guerra en Ucrania. A su llegada a una reunión de cancilleres del bloque en Bruselas, Borrell declaró a la prensa que lo que está ocurriendo en la ciudad ucraniana de Mariupol es un masivo crimen de guerra. El jefe de la diplomacia europea afirmó que Rusia está destruyéndolo todo en esa ciudad sitiada, bombardeando y matando a todo el mundo de forma indiscriminada. 29 grados en Santi Espíritu, intervalos nubosos. En noticias destacadas en América Latina, organizaciones defensoras de los derechos humanos insisten en la importancia de que se prorrogue el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Derechos de la ONU sobre Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La Organización Defensora de Derechos Humanos Provea rechazó los pronunciamientos del representante de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, que descalificó la actualización del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, presentado el viernes, y en el que, entre otras cosas, alertó que el director de la organización no gubernamental Fundarredes, Javier Tarazona, estaría siendo sometido a torturas. Marino Alvarado, representante de Provea, considera que la reacción del Estado venezolano expresa la poca voluntad de rectificar.
Frente a un panorama de derechos humanos que no solamente la Misión de Determinación, sino otros organismos internacionales y las propias organizaciones de derechos humanos.
Alvarado insistió en que en septiembre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe prorrogar el mandato de la Misión de Determinación de Hechos por considerar que los aportes son positivos para mejorar la situación de derechos fundamentales en el país. En tanto, Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, reiteró la necesidad de que se preste atención médica inmediata a todos los privados de libertad en Venezuela y que los presos políticos sean liberados. Además, se refirió a la reducción de las penas contra funcionarios detenidos por cometer violaciones a los derechos humanos.
Nos demuestra cómo estas condenas en realidad son una verdadera burla a la justicia. Y por eso es importante que la misión nos dé esta información que demuestra que los cambios en Venezuela no han hecho otra cosa más que mantener el velo de impunidad que se mantiene sobre los crímenes de lesa humanidad.
La misión anunció que están ampliando sus actuales investigaciones a las más altas cadenas de mando en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los jueces que atienden los casos de presos políticos lo dejan en el limbo carcelario, retenidos en las celdas de auxilio judicial. Desde Managua informa Dariana Ocaña.
Los juicios contra los presos políticos en Nicaragua suman cada vez más irregularidades y la más reciente es que los jueces se han negado a especificar en las sentencias el sistema penitenciario donde los opositores cumplirán las condenas, algo que según los defensores de derechos humanos los deja en un limbo a los presos de conciencia, mientras sus abogados no saben a qué instancia recurrir para solicitar ciertos derechos y beneficios carcelarios para los prisioneros. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
Estamos hablando pues de abuso tras abuso y el hecho mismo que sus, en el caso de los últimos que están y permanecen en Chipote, el hecho de que su juicio haya sido en el Chipote, es otro verdadero abuso.
La abogada Vilma Núñez Escorcia dijo a La Voz de América que la decisión de los jueces también viola el artículo 154 del Código Procesal Penal, referido al contenido de las sentencias que establece en su numeral 9, que el juez, en las penas o medidas de seguridad, fijará provisionalmente la fecha en que la condena finaliza y el centro penitenciario al que será remitido.
En segundo lugar, es una forma de seguir prácticamente reprimiendo y violándole sus derechos humanos a los presos, porque las condiciones en las que se encuentran actualmente en el Chipote son muy diferentes a las
Esta irregularidad se repite en las sentencias contra los presos políticos encarcelados en el complejo Evaristo Vázquez, conocido como el Chipote, por lo que los defensores asumen que la idea del gobierno es mantenerlos en las instalaciones policiales de la Dirección de Auxilio Judicial. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. Asistencia técnica del ingeniero Juan Pendaz. Sala de redacción Iván Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...29 grados a esta hora en Guantánamo, brilla el sol, viento soplando a 18 kilómetros por hora. Sindicatos independientes de Cuba enviaron su apoyo a los sindicalistas ucranianos y al pueblo en general ante la agresión de Rusia a la nación eslava. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba emitió una declaración dirigida a los líderes sindicales de Ucrania, condenando la agresión de Rusia a la nación ex-soviética. El mensaje fue dirigido a Gregory Osovsky, presidente de la Federación de Sindicatos de Ucrania, y a Natalia Levitska, vicepresidenta de la Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania. También al embajador de Kiev en La Habana, Mikhailo Comenco.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba se une al reclamo internacional de todas las organizaciones sindicales en el mundo que estamos exigiendo el fin inmediato de las acciones criminales que el ejército ruso ejecuta contra los trabajadores ucranianos y el pueblo en general, que hasta hoy ha cobrado un balance significativo de víctimas mortales inocentes.
Dijo el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo.
Por nuestra parte, así como la Alternativa Democrática Sindical para las Américas, a la que nos honramos en pertenecer, hemos condenado la invasión rusa en los más duros términos y enviamos nuestra solidaridad a nuestros compañeros de los sindicatos ucranianos que están sufriendo los embates de una guerra desigual y no provocada.
La declaración recalca que apoya las decisiones de los países del mundo libre de imponer sanciones económicas contra el gobierno ruso.
Así también apoya todas las acciones necesarias contra el gobierno y la mal llamada oligarquía rusa. Creemos que la única solución para este conflicto es la paz.
Recientemente, un centenar de sindicalistas agrupados bajo la Confederación Europea de Sindicatos se concentró en Bruselas para reclamar a la Unión Europea que dé paso al frente y comience una negociación real con Rusia para lograr un alto al fuego. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
5 damas de blanco fueron detenidas el domingo cuando intentaban asistir a la misa en la iglesia San José de la ciudad de Colón de Matanzas. Claridad Brunate Gómez fue una de ellas.
Nosotros salimos a las 10 de la mañana, íbamos para la iglesia San José, y bueno, nos detuvieron, nos llevaron para la policía, ahí nos estuvieron hasta las 12, nos pusieron una multa de 550 pesos a mí. Asunción Carrillo Hernández, dicen ellos que por violar el cordón policial, nos ponen todos los domingos una multa. Yudalcy Pérez Menezes y Mayra García Álvarez, ellas viven en el reparto Libertad, ahí las detuvieron, las tuvieron ahí mismo en la parada, hasta las 12 de aquí. Marisa Costa Petomo, la tuvieron en un almacén que es de la empresa eléctrica, de 11 a 1 y 10, todas estamos liberadas.
En su muro de Facebook, Ángel Moya, esposo de Berta Soler, la representante nacional de la Dama de Blanco, denunció que la vivienda que funge como sede del movimiento en el barrio habanero de Lauton se encontraba allí vigilado por las fuerzas represivas. Por su parte, María Cristina Labrada aseguró que pudo llegar al templo católico para orar por la libertad de los presos políticos, al igual que María Josefa Acón en la iglesia de Calabazar. Y alrededor de una docena de cubanos en la ciudad de Nueva York protestaron el fin de semana en contra del hotel español Meliá por hacer negocios con la dictadura cubana. Enrique del Risco, uno de los manifestantes, escribió en su cuenta de Facebook que no acusan a Amelia Hoteles Internacional de reprimir al pueblo cubano ni de encarcelar a cientos de sus ciudadanos, pero sí de ser cómplice de los represores y carceleros del pueblo cubano. En el post de Risco se puede observar varias imágenes de la protesta en Manhattan y los carteles que piden la libertad de todos los presos políticos, especialmente del 11 de julio. Y el académico venezolano Carlos Ponce ha servido de vínculo entre los artistas cubanos que exhiben en la Galería Montserrat de Nueva York en una exposición curada por Ana Mary Ramos y Claudia Genlui. En esta ciudad, Carmen María Rodríguez conversó con Ponce respecto de la represión en Cuba.
Carlos Ponce también es director para Latinoamérica de Victims of Communism Memorial Foundation, la Fundación Memorial de Víctimas del Comunismo en la capital estadounidense y exponente, además de profesor en diversas universidades prominentes del este de Estados Unidos. Carlos Ponce habló con Radio Televisión Martí para exponer el por qué él sirvió de vínculo entre la muestra Umbral y la Galería Montserrat para lograr en el corazón de las galerías neoyorquinas la exhibición de este arte que surge en un principio en San Isidro.
El régimen cubano, la dictadura cubana, ha venido vendiendo la salud, la educación, el arte, la ciencia, como los avances que ha venido llevando Cuba con esta falsa revolución. Y sobre el arte, desde hace un par de años hay muchos artistas protestando en la calle, entre ellos el movimiento San Isidro y otros artistas como Tania Bruguera, diferentes artistas que han venido protestando y que el gobierno de Cuba, la dictadura de Cuba, los ha traído, los ha llevado a la cárcel, como es el caso de Alcántara, como ha sido el caso de muchos jóvenes y muchos artistas que están en las cárceles, que están torturados o que están perseguidos y que están limitados en su posibilidad de demostrar con el arte la situación que está pasando en Cuba.
El doctor Ponce dijo que la Fundación Víctimas del Comunismo reconoce en la muestra Umbral las voces artísticas que dentro de Cuba han sido y son las que reflejan la verdad del pueblo cubano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Empresarios, académicos, artistas, activistas y líderes de la oposición cubana de dentro y fuera de la isla participan hoy en Miami en la primera reunión de la Comisión de Apoyo a la Transición Cubana convocada por la Asamblea de la Resistencia, anunció la coalición opositora en el exilio. La reunión tiene lugar en momentos en que el régimen comunista de Cuba ha aumentado las sanciones y los encarcelamientos de los cubanos que luchan por la libertad, dijo la organización en un comunicado. La Asamblea recordó que la semana pasada decenas de diputados latinoamericanos dirigieron cartas a la Unión Europea pidiendo el cese del acuerdo de la cooperación con el régimen cubano por las continuas violaciones a los derechos humanos que se han agravado tras las protestas del 11 de julio. De otra parte, un hombre de 32 años detenido en Los Cayos de la Florida por transportar ilegalmente gasolina en un remolque con una lancha, confesó a la policía que iba a navegar hasta Cuba para recoger a un grupo de cubanos y luego traerlos a Estados Unidos. La agencia de noticias EFE reporta que la oficina del alguacil del condado Monroe informó que la detención de José Manuel Ramírez de León, cuando el pasado jueves circulaba por una carretera del Cayo Marathon cerca de una rampa para bajar embarcaciones al mar. Los agentes descubrieron que en la lancha había 6 tambores que contenían unos 200 galones de gasolina, lo que es ilegal. Ante la sospecha de que la lancha iba a ser usada para una operación de tráfico de personas, agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos se personaron en el lugar de la detención. Y la embajada de los Estados Unidos en Cuba dio a conocer que el gobierno de los Estados Unidos está despejando el camino para aumentar las exportaciones de alimentos a la isla. También recordó que en 2021 las empresas estadounidenses exportaron a Cuba productos agrícolas por valor de casi $300 millones para ayudar al pueblo cubano. El embargo de Estados Unidos al gobierno cubano permite una variedad de transacciones, como las donaciones humanitarias y la venta de alimentos y medicinas. Son las 6:39, 29 grados a esta hora en Holguín. Otro vistazo a noticias de América Latina. Ciudadanos nicaragüenses resisten el alza de los combustibles como efecto de la guerra en Ucrania. El gobierno de Ortega es sujeto a críticas porque, además de tener uno de los precios más caros del Istmo, no ha implementado subsidios como los demás países centroamericanos. Amplía Donaldo Hernández.
Llenar el tanque de gasolina es un sacrificio para miles de nicaragüenses, quienes resienten el alza en los precios a raíz de la invasión rusa en Ucrania.
Bueno, ahorita voy a poner 20 litros, pues, pero ya siento que no puedo, pues, con la carga de combustible.
El costo del galón de combustible es que está demasiado alto. Ya no estamos ganando ni para comer, pues. Porque el carro es propio mío y con Coto hacemos 800 córdobas. Solamente estamos trabajando para la gasolina.
Los ciudadanos critican al gobierno porque Nicaragua es el único país centroamericano que no ha implementado un subsidio para amortiguar el impacto en el precio de los hidrocarburos.
Demasiadamente me ha golpeado la situación. Ahora ya hago una pregunta, ¿qué podemos hacer?
Y lo más grave es que no veo una solución a corto plazo. Nos está afectando porque la gente no tiene dinero.
A la ausencia de un subsidio se suma que Nicaragua sigue siendo uno de los países de la región con los combustibles más caros, según explica el economista Michael Marenco.
La verdad es que es bastante cuestionable el tema de la ausencia de políticas alrededor de esto. Si bien es cierto, no es el gobierno el que fija el precio alrededor del combustible, sino la empresa proveedora de estos servicios. ¿Qué se debería hacer entonces? Pues naturalmente políticas de acompañamiento, sean subsidios o regulación.
El gobierno nicaragüense, por su parte, anunció este fin de semana que los precios de los combustibles y del gas licuado permanecerán congelados hasta el 26 de marzo, pero aún no contempla implementar un subsidio. Donaldo Hernández, Voz de América.
La inflación ha llevado a Estados Unidos a tomar medidas que, bajo las condiciones de la coyuntura global, pueden tener efectos importantes también en Bolivia y en otras economías de la región. Desde La Paz amplía Fabiola Chambi.
La decisión de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central en Estados Unidos, de incrementar un cuarto de punto el valor de la tasa de interés luego de 4 años para afrontar la inflación, podría tener efecto en las economías de la región y en Bolivia sobre los créditos externos y las reservas internacionales. En un contexto muy particular, condicionado aún por el impacto de la pandemia del COVID-19 y ahora por la invasión rusa a Ucrania, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, explicó a La Voz de América las medidas a las que Bolivia podría acudir para asegurar sus activos y captar recursos.
El crédito no solamente para los gobiernos va a ser más caro, sino que también para las propias familias y empresas. A menor liquidez, pues evidentemente las tasas que vamos a tener que ofrecer o pagar para poder acceder a créditos pues van a ser mucho más altas.
Sin embargo, lo que más preocupa a los empresarios y sectores productivos del país en este momento es la reactivación de la economía local, dijo el gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, Gustavo Jauregui.
Ante esos efectos, lo que hacer es trabajar más bien en medidas de contención y recuperación económica.
Por otro lado, el Banco Central de Bolivia emitió recientemente un comunicado que señala que en 2021 el país logró el nivel más bajo de inflación en América del Sur y proyecta para este año una trayectoria estable, aunque el economista José Gabriel Espinosa es más cauto en su análisis.
La lectura del Banco Central requiere un ajuste. Evidentemente, tratar de mantener los precios bajos es una de las prerrogativas, pero la otra prerrogativa es tratar de mantener la dinámica interna estable.
Según el Banco Central de Bolivia, las perspectivas de la inflación en el país son aún más estables en un contexto donde otras economías en el mundo están atravesando incrementos sustanciales de sus precios. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El expresidente argentino Mauricio Macri destacó que Argentina evitó la cesación de pagos con el Fondo Monetario Internacional tras la aprobación del nuevo acuerdo del país en el Congreso, al tiempo que señaló que esa votación dejó al descubierto las fracturas que existen en la presidencia. Macri apuntó a la lucha interna entre el presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, al indicar que la pareja presidencial solo está unida por la mutua necesidad de alcanzar y mantener el poder, no por un proyecto ni ideas ni visiones. Y al menos 6 personas murieron el domingo en una operación realizada por la policía en una favela de Río de Janeiro, que según las autoridades pretendía capturar a los miembros de una banda dedicada a robar cargas de camiones. La operación concluyó con 4 delincuentes presos, 6 de ellos muertos y 6 pistolas, al igual que una granada, automóviles y drogas incautados, dijo la policía militarizada del estado de Río de Janeiro. Los hechos ocurrieron en la región conocida como Chapadão, un conjunto de favelas situado en la zona del norte de Río. La violencia de la policía en Río, denunciada por grupos de derechos humanos, preocupa hasta la Corte Suprema de Brasil, que ha emplazado a las autoridades de ese estado a presentar un plan para reducir las muertes y los abusos en sus operaciones. Y los precios del petróleo y los granos que produce América Latina se han disparado por la guerra en Ucrania, una situación que a primera vista parece positiva para la economía regional, pero que tiene una contracara en la vuelta de la inflación galopante de alimentos y el combustible por las nubes.
La porción de Rusia en la balanza comercial latinoamericana es pequeña, pero tanto Rusia como Ucrania son grandes exportadores de granos y petróleo, los dos productos que más han subido en los mercados internacionales por los temores a una escasez por la guerra y por las sanciones al comercio ruso. Eso favorece a otros grandes productores y exportadores de maíz y trigo como Brasil. Pero al mismo tiempo Rusia es el principal proveedor de fertilizantes de Brasil, que depende de este insumo para asegurar su producción. La preocupación es compartida por Argentina, el mayor productor de soja del mundo, y por otros países agrícolas de la región, como Uruguay y Paraguay. También Ecuador puede ser impactado por el conflicto, ya que el 21% de su producción de bananas es exportada a Rusia. Pero sobre todo, el fuerte aumento del precio de crudo ha golpeado a casi todos los países, incluso algunos productores que tienen que importar derivados. En Paraguay, el incremento de precios de los combustibles subió 70% desde que comenzó el conflicto. Y en Brasil, la estatal Petrobras ya anunció aumentos de la gasolina y el diésel de 18,8% y 24,9% respectivamente, como consecuencia de la guerra. El sacudón es generalizado en una región que tiene una tasa de inflación promedio anual de 8%, con extremos de más de 50% en Argentina e hiperinflación endémica en Venezuela. Otros países, como Colombia o México, tratarán de compensar el aumento de los alimentos con los extras del oro negro. Pero lo cierto es que en muchos países la población ya siente las consecuencias en el precio de la energía y los alimentos.
Para mí simplemente es la falta de políticas y la falta de gerencia que se evidencia en cuanto a que no se toman las medidas realmente necesarias para cuando surgen situaciones extraordinarias, sobre todo en los países que son los que tienen los insumos. Y bueno, pues pagamos las consecuencias como siempre y como en todos los procesos los ciudadanos comunes.
Según analistas, ningún país estará a salvo del flagelo inflacionario que vino con la guerra.
El primer ministro de Haití, Ariel Henry, cumplió 8 meses en el poder sin haber sido capaz de alcanzar un consenso para designar a los miembros del organismo que deberá convocar a elecciones. Henry asumió el cargo el 20 de julio, 13 días después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, y se fijó como prioridad la organización de elecciones creíbles sin que hasta el momento se haya puesto fecha a estos comicios. Hay una falta de gobernanza en el país, se resumió en una entrevista con la agencia EFE, Wessner Desir, profesor y analista político, quien señaló que la situación nacional es explosiva. ...6:47, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajará esta semana a Europa para abordar el tema de la invasión rusa a Ucrania. Judith Martín Rodríguez amplía.
En Europa se anticipa una intensa semana para la diplomacia a medida que la guerra en el este del continente continúa avanzando luego de 25 días de invasión rusa. En este contexto internacional, en el que todos los esfuerzos parecen pocos, el presidente Joe Biden se desplazará el miércoles hasta la capital de Bélgica, Bruselas. Allí se reunirá con sus homólogos de los países miembros de la Alianza Atlántica, los líderes del G7 y los dirigentes de la Unión Europea. Durante estos encuentros presenciales, los socios occidentales coordinarán una respuesta conjunta en apoyo a Ucrania, incluyendo nuevas sanciones económicas sin precedentes sobre Rusia, según aseguró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Adicionalmente, el presidente Joe Biden añadió una nueva parada durante su visita al viejo continente y viajará hasta Polonia luego de las urgentes conversaciones con la OTAN y el bloque europeo. En Varsovia, el líder estadounidense sostendrá un encuentro bilateral con el presidente polaco Andrzej Duda. En esta importante cita discutirán la respuesta de Estados Unidos a la crisis humanitaria y de derechos humanos generada a partir de la guerra de Rusia en Ucrania y a raíz de la cual más de 10 millones de ucranianos han abandonado sus hogares, de los cuales más de 3 millones han huido del país, la inmensa mayoría desplazándose hasta Polonia. Según informes oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, buscan refugio en este país vecino y miembro de la Alianza Atlántica. En tanto, y pese a la fuerte condena internacional y a las numerosas sanciones impuestas contra el Kremlin y su economía, el líder ruso Vladimir Putin continúa defendiendo lo que él califica como una operación militar especial, y es que, según asegura, las maniobras militares rusas en territorio ucraniano forman parte de la liberación de la población que estaría sometida a un gobierno neonazi. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos ha informado que un panel de asesores independientes se va a reunir el próximo 6 de abril para discutir si es necesario o no aprobar más dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19. Los laboratorios Pfizer y Moderna solicitaron la semana pasada autorización para el uso de emergencia de una segunda dosis de refuerzo de sus vacunas, en medio de un aumento de casos de coronavirus en algunas partes del mundo que han generado temores de una nueva ola de pandemia. Y Estados Unidos ha declarado oficialmente este lunes que los Rohingyas han sido víctimas de genocidio cometido por el ejército de Birmania.
El ataque contra los Rohingyas fue generalizado y sistemático, lo que es crucial para llegar a una determinación de crímenes de humanidad. La evidencia, además, apunta a una clara intención detrás de estas atrocidades masivas, la intención de destruir a los Rohingyas en su totalidad o en parte. El secretario de Estado estimó que los ataques de 2016 obligaron a 100.000 miembros de esta minoría musulmana a huir a Bangladesh y que los ataques de 2017 mataron a más de 9.000 rohingyas y obligaron a más de 740.000 de ellos a buscar refugio en ese país vecino. Estados Unidos ya impuso una serie de sanciones a los dirigentes birmanos y, al igual que otros países occidentales, restringió desde hace tiempo sus exportaciones de armas a los militares birmanos, que están acusados de crímenes contra la humanidad, incluso antes del golpe de Estado que dieron el 1 de febrero de 2021. Alrededor de 850.000 rohingyas se encuentran en campamentos en Bangladesh, país vecino de Birmania, y otros 600.000 siguen en el estado birmano de Rakhine.
La Unión Europea estudia imponer sanciones sobre el petróleo ruso, a pesar de que es un tema que divide el bloque de 27 países. Amplía José Luis Ramos.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó a la Unión Europea a detener todo comercio con Rusia. Por favor, no patrocinen las armas de guerra de Rusia, ningún euro para los ocupantes, ciérrenle todas sus puertas, no le envíen sus bienes, rechacen los recursos energéticos. Sin comercio con ustedes en sus empresas y sus bancos, Rusia no tendrá más dinero para esta guerra, dijo Zelensky. Varios ministros de Exteriores de la Unión Europea se mostraron a favor de sancionar las exportaciones rusas de petróleo como posible nueva medida restrictiva por la invasión que Moscú lleva a cabo en Ucrania, aunque no se pronunciaron sobre las del gas, de las que dependen en gran medida Estados miembros como Alemania, informó la agencia EFE. No podemos cansarnos de imponer sanciones. Es inevitable empezar a hablar del petróleo, que es lo que da mayores ingresos a Rusia y es más fácilmente sustituible, dijo el ministro lituano de Exteriores, Gabrielius Landsbergis, a la prensa. Lituania, Irlanda y Eslovaquia apoyan la iniciativa. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, se refirió a las sanciones contra Moscú. Continuaremos viendo qué tipo de sanciones podemos pensar, qué más se puede hacer, en especial medidas relacionadas con la energía, subrayó Borrell. Los países de la Unión Europea, durante la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores y de Defensa en Bruselas, acusaron al ejército ruso de cometer crímenes de guerra en Ucrania y reclamaron que los responsables rindan cuentas por los ataques contra civiles. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 6:54, quieto, en primera ya llegaron los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, Richard, desde que hablamos la última vez el viernes, han pasado muchas cosas en el mundo del deporte. El toletero cubano Jorge Soler, el actual jugador más valioso de la Serie Mundial, negoció contrato con los Marlins, 3 años y $36 millones. Eso lo habíamos mencionado el viernes, porque yo sé que él estaba negociando en aquel entonces. Él estaba negociando con los Bravos de Atlanta, que era su equipo. Estaba negociando con los Padres de San Diego. Pero nos fuimos a desayunar durante el fin de semana, una sorpresa, que también estaba negociando con los Marlins y firmó un contrato de 3 temporadas y $36 millones. Trevor Story negocia con los Medias Rojas de Boston. Este muchacho infielder que solía jugar con el equipo de Colorado. Ahí está José La Candelita Iglesias, el cubano. Le quitó el puesto a Trevor Story, pero él no estuvo desempleado mucho tiempo. Ahora está con los Medias Rojas de Boston. Ryan Mahone firma extensión de su contrato de 6 años con los Rockies de Colorado. Y por supuesto, vamos a hablar del elefante en el estudio. El Barcelona aplasta al Real Madrid en lo que muchos dicen fue, así, sí, así es, la goleada, la paliza del clásico que ha sufrido el Real Madrid en casa en casi 2 generaciones. Y estaba hablando con Paul Rodríguez ahí en la sala de redacción, no solamente es el 4-0, lo poco que yo vi del partido, si no fuera por Courtois, el guardametas del Real Madrid, el Barcelona pudo haber metido 3 goles más. Quizás, imagínate tú que hubiera ganado 7-0. Y el Real Madrid ni se enteró. Yo espero que este no sea el Real Madrid que vaya a jugar contra el Chelsea en los cuartos de final de la Champions League, porque no va a durar mucho tiempo.
Ni que la excusa sea Benzema.
Así es, que la excusa no sea Benzema. No es la única noticia que tenemos en el... te voy a decir una cosa. Continúa el Real Madrid de primero en la Liga Española, y es dueño de su propio destino. Si el Real Madrid gana, ni siquiera tiene que ganar todos, la mayoría de los partidos que le queda, es campeón de Liga. Es así de fácil. El Barcelona está de tercero, ¿ok? El Sevilla está de segundo. Así que el Real Madrid todavía es dueño de su propio destino. Tiene que ponerse las pilas, eso sí, y no seguir perdiendo, especialmente partidos como los que perdió. En el baloncesto profesional de la NBA, esta noche varios partidos a las 7 p.m. arranca otro encuentro que los Lakers absolutamente tienen que ganar. De ahora en adelante, los Lakers tienen que ganar todos los partidos porque si no podrían resultar eliminados de la contienda. Van a estar jugando en Cleveland a las 7 p.m. El Miami Heat de visita en Filadelfia contra los 76ers a las 7 y media. Los Pelícanos contra Charlotte. Portland contra los Pistones del Detroit, el Utah Jazz en Brooklyn, el Chicago Bulls entretiene a los Raptors de Toronto, Washington contra Houston, y bueno, ¿por qué están un poquito nervioso Juan Pendaz? Porque los Celtas de Boston están esta noche en Oklahoma City contra el Thunder a las 8 p.m. y por último Minnesota contra Dallas a las 8. Yo sé que está nervioso, viejo, yo te conozco, ustedes no pueden perder ese partido, ¿ok? Esta noche Minnesota contra Dallas en el baloncesto de la NBA. Anoche, para hablar rapidito, ¿quién tuvo la jornada más productiva? Bueno, Donovan Mitchell metió 36 puntos, el Utah Jazz aplastó a los Knicks de Nueva York. ¿Quién más se lució? Bueno, Wendell Carter con 30 puntos, Orlando derrotó a Oklahoma City. ¿Y sabes por qué Boston? Bueno, Boston ha estado jugando muy bien. Anoche Jason Tatum metió 30 puntos y los Celtas derrotaron a Denver, pese a que Nikola Jokic metió 23 y continúa siendo muy productivo para el equipo de Denver. Así que vamos a tener un resumen completo más tarde del baloncesto profesional. Valenciunas con 26 puntos, Nueva Orleans derrotó a los Halcones de Atlanta 117-112. Wendell Carter, como les dije, metió 30. Así que pronto, durante el Duro Sin Guantes, vamos a hablar de lo que está pasando en el baloncesto de la NBA. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Richard, Colombia tiene que ganar por goleada contra Bolivia este jueves y también tiene que ganar el domingo. Todos los partidos que le queda en la clasificatoria. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco y Yolanda Huerga. Producción, edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Les esperamos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7375, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.